78 fueron los apóstoles, según esa versión apócrifa de la Biblia, en la que termina todo en una gran fiesta electrónica con espuma, drogas de diseño y un Judas dado vuelta hasta la manija. Y también 78 son los episodios de Sonido Bragueta, servicio de compañía, hasta el momento, hasta hoy, rodeando, circulando alrededor de las Pascuas. Sonido Bragueta, servicio de compañía, que es un podcast muy especial, que no llevo adelante solo. Hola, mi nombre es Ignacio El Curi, estoy en Uruguay. Hay otra persona que me acompaña, que está en Argentina y que quiero que ella misma se presente de esta manera. Hola, ¿quién eres?
Hola, mi nombre no es Ignacio El Curi y no estoy en Uruguay. Mi nombre es Gustavo Hernán y estoy en Buenos Aires, República Argentina. 78 como el icónico mundial, ¿no? Viste que el mundial no hace falta de decir fútbol, uno dice, es como decís Moria, ya sabés que hablas de Moria Casar, sí. Decís Marce, sabés que hablas de Tinelli, decís loco drogadicto, sabés que hablas de Albert Einstein, y decís mundial y sabés que hablamos del balompié, o fútbol, como decimos los marplatenses.
Exactamente. ¿Cómo estás, Gustavo, en este tiempo que no hemos bragueteado juntos? ¿Cómo estás pasando?
Y te extraño, Nacho, te extraño a vos, extraño a Alvar Sporting, al Chivito, a Los Carritos, Montevideo, Tristán Arbaja, Viromes y Servilleta, bueno, toda la cultura charrúa, ¿no?, que tanto me atraviesa, así que el dolor permanente, el dolor de cada día de no estar pisando desde hace tanto tiempo suelo uruguayo.
Bien, y lamentablemente voy a tener que sumarte más dolor, porque mencionabas al fútbol y mencionabas a Montevideo, y tengo una noticia muy mala que darte con respecto al fútbol montevideano. Espero que te encuentres sentado cómodamente, no que estés parado o subido una escalera.
Estoy sentado cómodamente.
Bien.
Así que dame tetotas, dame directamente, vamos sin anestesia.
Bien, las últimas veces que viniste y las veces que hemos ido o la vez que hemos ido al estadio juntos, fuiste a ver un equipo de la primera división profesional, como era el Defensor Sporting. Bueno, actualmente es un equipo de la segunda división del fútbol uruguayo.
Ay, no me digas que el icónico, el club de mis amores, el único club de fútbol del que soy hincha fanático y por el que daría la vida, acaba de bajar un escalón en su trayectoria. Esto realmente es imperdonable, Nacho.
Sí, creo que tuvo que ver también con tu ausencia. Creo que los jugadores miraban a la tribuna donde no había nadie porque se está jugando sin gente y decían, no está Gustavo, ¿qué hacemos? Y hagámonos goles en contra, que nos empaten en la hora, que bajemos a la B. En fin, yo creo que es un mensaje en un sentido positivo de que te tienen en el mejor de los recuerdos.
¿Vos sos de esos hombres o mujeres o mutantes que creen en la cultura de la cábala? Que, por ejemplo, el día que su equipo de sus amores ganó, se había martillado un dedo y en cada partido se martillan un dedo, a veces se repite la proeza.
Confieso que en algún momento de mi juventud, cuando también me apasionaba demasiado por el fútbol, era un poquito cabalero, éramos casi todos, pero con la vejez, con el cinismo, he terminado de darme cuenta de que no soy tan importante como para incidir en el resultado de un partido.
¿Cabalero y cabulero es lo mismo como Disney Plus y Disney Plus?
Yo creo que sí, es como Disney Plus y Disney Plus.
Nacho, tengo un enemigo mortal y quiero que me digas cómo lo puedo combatir.
Por favor.
Nunca había tenido... Yo soy una persona, digamos, moderada, dialoguista, bueno, tratando siempre de acercar posiciones, pero ahora tengo como un enfrentamiento prácticamente como en la película Enemigos Íntimos, creo que es en singular. No, Enemigos Íntimos, que es el documental sobre la relación entre Bernard Herzog y Klaus Kinski. Bueno, yo tengo un enemigo íntimo que no es Klaus Kinski.
Contame, por favor, ¿quién es, Gustavo?
Es un insecto, se llama mosquito, digamos, se llama el animal, no sé cómo se llama, no sé si tiene nombre y apellido. Nacho, cada noche, cuando estoy por conciliar el sueño, cuando estoy después de dejar un libro, después de abandonar una película, una lectura, algún tipo de consumo cultural, me abrigo, me arropo, me tapo, y cuando está por venir el sueño, aparece él. Aparece ese mosquito, minúsculo pero potente, Y sabés lo que, lo que no me molesta que me pique, Nacho, me molesta el ruido que hace, el sonido.
Vos sabés que eso lo pensé muchas veces, porque si el mosquito, si, viste que uno habla de la evolución, la naturaleza, si el mosquito no hiciera ruido cuando vuela, sería mucho más efectivo, habría más mosquitos, estarían más gorditos.
Yo lo hablaba con mi amigo Víctor Birman el otro día, casualmente, ¿no? Donde llegamos a la conclusión de que probablemente sea uno de los pocos fallos de la naturaleza, ¿no? Un error de diseño en la confección de las características animales o biológicas, porque seguramente al mosquito le conviene no ser advertido.
Exactamente. Sin embargo, ojo, mal no le ha ido hasta ahora porque nos siguen molestando cada noche.
Yo creo que seguramente debe haber como una especie de situación morbosa de placer en la provocación, ¿no? Porque me parece que el mosquito disfruta más el acto de chupar la sangre sabiendo que nosotros advertimos su presencia.
Sí, es como que, bueno, y hay, como que le gusta el peligro. Como dice, primero le voy a zumbar un poquito en el oído para que se despierte, y cuando se empiece a mover y me empiece a buscar, ahí trácate en el tobillo o en algún lugar, claro, muy molesto.
Se repite como un patrón, ¿no? Un patrón del mal, como la serie, porque es como una cosa sistemática, Nacho, es como te cuento, es en esta cronología, cuando está por venir el sueño, el silencio de la noche, la comodidad de mi camastro, y de pronto, cuando viene el sueño, aparece él, aparece ese zumbido, y prácticamente te diría que lo siento adentro de mi oreja, o sea, se acerca lo más posible para que ese pequeño zumbido agudo suena prácticamente como un recital de Rammstein a todo volumen, y por supuesto me cambia el humor. A veces tengo que saltar de la cama, pensar un operativo para destruir a esa alimaña. Y sabés lo que sospecho, que es siempre el único mosquito, que es siempre el mismo.
Esa era mi siguiente pregunta. ¿Es un mosquito en particular que te está volviendo loco? Un único e irrepetible mosquito.
No tengo manera de saberlo, imagínate que, de hecho nunca lo vi, prácticamente podría ser un efecto, ¿viste esas radios que tiran efectos de sonido?
Sí.
Pero por las picaduras evidentemente no es ningún efecto de sonido.
Y te voy a hacer una pregunta, iba a decir una pregunta picante, pero no quiero que lo tomes como un chiste. En tu país y en esa ciudad que ya es tuya, como es Buenos Aires, ¿no venden alguna clase de producto contra los mosquitos, Gustavo?
Sí, Nacho, por supuesto, compré un desinfectante, no, un aerosol, un matamosca de la famosa marca Raid, ¿no? Que es como prácticamente la marca emblemática, como el Chucker de los edulcorantes, como las cintas Scotch, viste que hay marcas que se apropian del propio producto.
Sí, señor.
Bueno, Raid es como la marca, por lo menos en Argentina, no sé en Uruguay, pero en Argentina es como la marca líder, que siempre apostó más a las publicidades y demás.
Sí, acá es bueno.
Vuelvo a citar a mi amigo, Víctor Birman, y meterlo en este podcast prácticamente sin su permiso y así de prepo como corresponde, y me dijo, no, vos sos un pelandrú, sos un pelafután, porque él es un hombre muy moderno, me dijo, eso no sirve para nada, tenés que comprar los auténticos espirales.
Qué viejo que es tu amigo.
Será porque me haber prestado una historieta que se llama Espiral de Yuji Ito, que tiene que ver quizás, no tiene que ver con eso, pero el nombre es muy parecido. Bueno, compré efectivamente los espirales, los prendí, y vos sabés que funcionaron a la perfección.
O sea, se fue el mosquito.
Sí, pero me empecé a ahogar, así que casi pierdo la vida.
Algunos espirales tiran bastante humo, ¿cierto?
Conclusión, dejé dos en los espirales y ya prácticamente di por perdida la guerra, y bueno, que venga el mosquito, que me pique, y ya es algo que asumí que no voy a poder ganar. Es una guerra perdida. Ganó el mosquito.
Bueno, acá usamos la es lo mismo, las pastillitas, que tienen hasta a veces un perfume lindo y no nos ahogamos, pero no sé, capaz que es una tecnología demasiado avanzada para ti y para tu amigo.
Igual, por ejemplo, anoche tuve una noche de paz, justamente, anoche tuve una noche, ¿no? Sí. ¿Qué sería? ¿Una apócope? ¿Cuándo es como un oxímono cuando repetí la palabra que es muy parecida?
No, puede ser una cacofonía o si no simplemente una repetición.
Pero en términos literarios, anoche tuve una noche, está mal, digamos, técnicamente es un error, está mal escrito o mal dicho, o simplemente parece que molesta pero no pasa nada.
No, mira, por ejemplo, la definición de cacofonía no marca que sea un error, sino que es una disonancia que produce la combinación inarmónica de sonidos en una frase o palabra.
¿Y la cacofonía es cuando hace mucho ruido en el inodoro?
Es cuando la gente que se sopla en el codo y hace como ruidito de pedos.
¿Y la acafonía es el ruido del auto cuando vas a cargar nafta al automóvil club?
Bueno, acá sería el acufonía.
¿Y la lacafonía es el ruido que hacen las imprentas cuando hacen laca sectorizada en algunas tapas de libros coquetos?
Bueno, mirá cómo ustedes le dicen laca. Yo acá le decía siempre barniz sectorizado.
Bueno, viste cómo a veces lo mismo en diferentes países se denomina de diferentes formas, y eso no hace otra cosa que enriquecer nuestro tan querido idioma rioplatense, ¿no es cierto?
Vos decime la información que quieras decir, sabés que esto es un secreto, que estás entre amigos. ¿Tiene laca sectorizada ese trabajo en el que estás cacofónicamente trabajando en estos días?
Y no sé, porque viste que a veces las cosas que tienen que ver con lo editorial no dependen del autor. Nosotros los autores de libros somos, como decimos en Mar del Plata, el último orejón del tarro. Somos, como decimos en Tandil, el último grano del arroz. Como dice el Ramo Mejía, el último pétalo del cloroformo. ¿Entendés? Entonces son cuestiones editoriales. Todo, el otro día hablando con mi editor, cada cosa que vos digas es un porcentaje que aumenta el libro para su precio final.
Eso es verdad, eso es así. No, quiero color, no, un solo color, pues si no sale carísimo. Bueno, 600, no, 400. Bueno, pero un golpe en seco en la tapa, no, la tapa sí nomás. Bueno, sin tapa.
Yo le dije, había pensado un programa que venga incluido en el libro como una especie de aplicación que haga que las páginas se pasen solas, que reconozcan la voz, que cada página tenga como una especie de sensor, sí, ¿no? Entonces vos le decís al libro, ponés arriba de la mesa, abrite, bien, siguiente página, y ¡plic! Incluso que haga un ruido, haga, se pase de página. Siguiente página, y me dijo, mira, se encarecería un poco en un 500.000%.
Sí, te iba a decir, es como bastante, no sé, aparte yo imagino que tu público se anima a pasar las páginas, o sea, si se anima a comprarlo, se anima a pasar las páginas y ver qué hay del otro lado.
Pero hoy, Nacho, estamos en un momento donde pasar la página de un libro parecería ser un esfuerzo sobrehumano para mucha gente que está acostumbrada a vivir la vida desde un sofá cama.
Es verdad, y además tenemos sociedades a las que les cuesta mucho pasar la página, y me puse filosófico.
Bueno, justamente estaba pensando en esa imagen, en esa convención, no sé cómo decirlo, en ese lugar común retórico que a veces se utiliza para el fin de las relaciones románticas, ¿no? Es hora de que pasemos de página, de que demos vuelta a la página para terminar. Una vez fue mismo para decir,
no te quiero ver más, basura.
Exactamente. Es hora de que demos por finalizado este episodio de este libro llamado Amor.
Muy bien. De verdad, perdón si me distraje, pero es la alegría que tengo de volver a conversar contigo después de tanto tiempo en esta semana en la que, como sucede en los meses de septiembre y septiembre, ambos países toman, Argentina y Uruguay, caminos paralelos, en este caso durante 7 días, cuando ustedes tienen la Semana Santa y nosotros la Semana de Turismo.
Mirá cómo eso da cuenta del ateísmo, ¿no? O mejor dicho, lo laico de tu país, cosa que no hace más que engrandecerlo, ¿no? Nosotros estamos atravesados por una situación mucho más religiosa, por lo menos mentirosamente religiosa, pero bueno, la nuestra es una semana que evidentemente es comercial, pero se disfraza de católica o de religiosa, de santidad.
Bueno, sí, ahora viendo, por ejemplo, las cifras de los últimos contagios de coronavirus en Uruguay, un poquito de ayuda divina no nos vendría nada mal.
Yo creo que el propio Dios debe estar con coronavirus, porque Dios es un hombre, es población de riesgo, no te riesgo divino, pero Dios tiene, imagínate que Dios creó al hombre y a la mujer, creó al manatí, al koala, creó al delfín flipper, creó a todo, o sea que es más viejo que la propia existencia, es más viejo que el, no sé si Dios creó al planeta Tierra o el planeta Tierra ya estaba de antes.
Bueno, eso depende del filósofo, pero lo que es cierto también es que si nos creó a su imagen y semejanza, él es parecido a nosotros, por lo tanto tiene que andar con barbijo, se puede contagiar igual.
Por eso, aparte, digamos, por una cuestión de solidaridad, ¿no? Digamos, viste que a mí me gusta cuando Dios es igual arriba y abajo del escenario. Cuando se hace el divo, cuando se pone en una situación de distancia del ser humano, no me copa, ahí me alejo, ahí me vuelvo ateo. Pero cuando Dios baja a tierra, se viste con harapos y come pizza de uguis, ahí me gusta Dios.
Está bien, porque eso demuestra que, ojo, porque siempre está como el millonario que quiere ser pueblo, pero igual un poco de demagogia tenés que tener si sos Dios.
Bueno, es una de las características o de los subgéneros o de los tópicos muchas veces utilizados en las ficciones, ¿no? De pronto una persona común que tiene poderes como de Dios, que de pronto se encuentra con que puede hacer cualquier cosa y, evidentemente, como dijo Albert Einstein, todo poder tiene una gran responsabilidad.
Exactamente. Pero me quedé pensando en otra cosa, porque vos hablaste de las personas que adquieren poderes divinos y yo me quedé pensando en las típicas historias en las que algún dios viaja, baja a la Tierra a mezclarse con nosotros o a porotear a algún humano.
Bueno, hay una película que vi hace mucho tiempo que la tengo bastante perdida, la tendría que rever, que es la de Wim Wenders, el clásico director alemán, La sala del deseo, ¿no? Donde, si no me equivoco, dos ángeles bajan a la Tierra, ¿no? Y son divinidades en un mundo de seres mortales.
Sí, y también tengo, ya que estamos y ya que vos sabés muy bien que me gusta cuando me recomendás cosas y yo te recomiendo cosas, estoy leyendo un libro muy interesante.
¿Cómo se llama, Nacho? Por favor, queremos escuchar el nombre de esa Biblia.
Bien, el libro se llama Mitos, pero para que lo googleen bien es Mythos.
Me imagino que viniendo de vos era un libro en inglés.
No, señor, es la edición en español de Anagrama.
Ah, me sorprendiste. Si es de Anagrama, me imagino que habrá droga, suicidio y mucha gente deprimida.
Sí. La verdad que sí, pero ¿sabes por qué? Porque son los mitos griegos revisitados.
Mirá vos, ¿quién los revisitó? ¿Sabes? ¿Familias, parientes?
Los revisitó una persona muy conocida, por lo menos por mí, que es Stephen Fry. ¿Conoces a Stephen Fry?
Ay, me suena. Fry primero me suena, me viene a la cabeza o el protagonista de Futurama, ¿puede ser? ¿Se llama Fry?
Sí, señor.
Y después está el protagonista uruguayo, que es Fray Bentos.
Sí, señor, también. Ninguno de los dos es el autor del libro.
¿Quién era Stephen Fry, Nacho? Recordame, o mejor dicho, contame.
Bueno, es un actor inglés muy conocido que hace como 30 años más o menos tuvo una serie de comedia o de sketches junto a Hugh Laurie, el actor de House.
Claro, que vino la Argentina en su carrera musical, ¿no? Que hace la especie de crooner, de cantante medio de soul y de blues.
Sí, señor. Esta serie se llamaba A Bit of Fry and Laurie. Y si algún día venís a casa podemos ver los DVDs, porque los tengo.
Cuando vino la Argentina, viste que a veces hay gente que no sabe separar artista de obra y piensa que, lo que hablábamos recién, que la persona es la misma adentro y afuera del personaje, de la ficción. Sí. Cuando tocó, ponerle, creo que en el Gran Rex, Hugh Laurie como músico, mucha gente fue con infecciones cardiovasculares, gente con balazos en los pulmones para que lo atienda.
Sí, tenés razón, y murieron ahí en el
momento. Estaba el tipo cantando, ¿no? Y se subía al escenario gente con teniendo paros cardíacos en vivo y no entendía que... Dice, no, yo no soy Doctor House, eso es una película, pero ¿cómo? Si sos igual, sos vos, atendeme. Y bueno, ahí terminó todo en un desbarajuste y ahí terminó preso Hugh Laurie.
¿Pero y por qué? Si él no tiene la culpa de nada.
Pero vos sabés que hay un eslogan en la Constitución, por lo menos en Argentina, que dice que si vos sos médico, aún en la ficción tenés que atender a la persona que te reclame ser atendida.
O sea, un Gianni Lunadei en la clínica del doctor Cureta tendría la misma responsabilidad si no se hubiera, bueno...
Efectivamente, efectivamente, sí, 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 la doctora Queen, sí. ¿No? Que siempre atendía a Freddie Mercury, también la pararon por la calle, si no me equivoco, ¿para quién interpretaba la doctora Queen? Emma Thompson, Belinda Bulea. Me acordaba la cara, una cara como estilizada, sí, enflaquecida, con un gran mentón así afinado hacia los bordes. Era una doctora, ¿era Queen como la banda o Queen como la no banda?
Me parece que era con I, pero dame un segundo. Doctora Queen, con I y doble N.
O sea que no...
No era, no la, como la banda, ¿no? No era la de la banda. Bueno, escúchame, este muchacho Stephen Fry... también es actor de muchísimas películas, hizo de Oscar Wilde, estuvo en V de Vendetta, es muy conocido. Y además ha escrito un montón de libros. Y en este caso, escribe como con cierta modernidad, nos cuenta todos aquellos mitos griegos y lo va como encadenando y nos va explicando las historias y las leyendas.
Hablando de recomendaciones, Nacho, sí. Es una de las tantas cosas que me duele de vos, que haces caso omiso o te pasan de largo las recomendaciones que yo te hago desde lo más profundo de mi corazón.
Jamás.
Cuando veo algo que me emociona, y esto lo voy a decir frente a toda la gente que nos está escuchando, yo junto energía, junto expectativa, y te digo, Nacho, tenés que leer esto, fíjate esta cosa... En YouTube, sí, 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 buen hombre, siga, siga, siga. Y me ignorás olímpicamente, y ese pose que estoy juntando como un rencor, ya llevo como varias bolsitas ahí, juntándolos, y no sé qué hacer con ellos.
He visto todo lo que me has recomendado, Gustavo.
No mientas, decime dos cosas.
Aquella película de la que hablamos la otra vez, y una historieta que mencionaste hace tiempo.
Y si estás tirando eufemismo porque no soy capaz de decirme un solo nombre.
Pasa que tengo muy mala memoria, pero seguro que alguna cosa vi.
De los podcasts que te recomendé, no escuchaste ninguno ni lo harás.
No, ¿ves? Pero ahí soy igual que antes, soy sincero, no los voy a escuchar.
Sos muy mal podcaster, bueno, por lo menos ahí sos... cruel pero sincero.
A propósito de eso, le escribí a una persona. Vos sabés que en España no solamente vive nuestro amigo Aldeguer, sino que viven muchos españoles más.
Es Pedro Almodóvar, el rey Juan Carlos.
Exactamente.
El líder de Juan Carlos Monedero. Bueno, muchísima gente, como 10.000 más por lo menos.
Le escribí al autor que dijo que capaz que iba a escuchar nuestro podcast. Así que si nos está escuchando, querido Pablo Vicente, le mandamos un beso. Autor del libro que se llama Auge y caída de una historieta, que es la historia detrás de Bruguera.
Ah, mirá vos, qué interesante. Vos sabés que un autor de un libro de ensayos, un libro de texto, no sí. Un cómic.
No, y me acordé porque en su biografía dice que ha participado en algún episodio de Campamento Krypton como invitado.
Ah, otro de los podcasts que yo sigo eventualmente, y vos por supuesto jamás escuchaste, como todo lo que tiene que ver con... Los podcasts. Hablando de la escuela Bruguera, Nacho, y hablando de España, me das el pie y me haces acordar otra recomendación que por supuesto ignorarás, que tiene que ver con el amigo Paco Sordo, gran nombre y mejor apellido, dibujante, uno de los de las últimas incorporaciones de la revista El Jueves, por lo menos aparecido en los últimos años, y Paco Sordo, un gran fan de Han, de Ibáñez, de Vázquez y los grandes nombres de la escuela Bruguera, mito de la historieta juvenil española. Bueno, él está por sacar un libro que se llama El Pacto, editado por Nuevo 9, que era una editorial que era la gente que hacía Dibux antes. Uh-huh. Bueno, y es una obra donde él hace una especie de biografía apócrifa de uno de los dibujantes que quería, un dibujante que quería ser incorporado por el plantel de Bruguera, bueno, y aparece Vázquez, por supuesto lleno de referencias a la época, ¿no? A los grandes nombres y a todo lo que pasaba en Bruguera, que mucha gente sabrá, sobre todo la que leyó El invierno del dibujante de Paco Roca, o vio la película El gran Vázquez de Óscar Aybar, protagonizada por Santiago Segura.
O sea que este personaje de esta historia sería como una especie de Forrest Gump de la editorial Bruguera.
Bueno, y vos sabés que lo sordo, que empezó a ser como una especie de campaña o de historieta paralela, que era como un making of de la propia historieta, el pacto de su novela gráfica, o su declaración de amor a toda esta escuela brugueriana, donde en las redes, en su propio Instagram, que creo que es Paco Sordo Dibuja, si no me equivoco, ahora lo estoy pensando de memoria, arroba Paco Sordo Dibuja, iba haciendo como un diario en cómic de lo que iba sucediendo mientras tomaba referencias, buscaba documentación, bueno, una especie de comedia paralela previa a la historieta que está por salir en un par de semanas.
Bien, lo estaba buscando por las dudas para confirmarle a la gente. Paco Sordo se dibuja.
Exactamente, ahí está. Bueno, ahí, gran recomendación, un gran amigo, colega y otro oyente braguetero como Esteban Hernández, que acaba de sacar un podcast que lo recomendamos en el podcast pasado, ¿no? Esteban Hernández, bueno, el archiconocido por todos y todas, Joaquín Aldeguer, bueno, tanta gente, ¿no? Tanta gente, gentuza, merluza, discapacitada que nos escucha desde el más allá.
¿Habremos nacido en el país equivocado, Gustavo? ¿Seríamos reyes en España nosotros?
Capaz que si fuéramos españoles añoraríamos Uruguay, Buenos Aires. Viste que dicen que no hay peor nostalgia que añorar lo que nunca jamás sucedió.
Es verdad.
O algo así.
Es verdad.
O algo así. Frase de una de las canciones de otro español, Joaquín Elías Sabina, por supuesto. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. ¿Parte de qué canción, Nacho?
De 19 días y 500 noches.
Con la frente marchita, que une de alguna manera el Río de la Plata, Buenos Aires y Madrid, ¿no? Lleno de referencia a la boina del Che, bueno, un montón de situaciones donde siempre Sabina fue una especie de unión poética, temática, filosófica entre Buenos Aires y Madrid.
Sí, como que, y por momentos era como ese fan que te da un poquito de vergüenza que sea tan fan, ¿no te pasaba una cosa así?
Y a veces se lo puede criticar por cierta cosa tribunera, impostada, ¿no? Como en aquella canción Dieguitos y Mafaldas, claro. ¿No? Como queriéndose congraciar con ambas orillas.
Es como,
sí,
estás reponiendo.
Si Sabina tendría huevo, podría ser una canción en contra de Buenos Aires y Madrid, ¿no?
Si nos ciudad está escuchando.
Bueno, como Fito Páez, en esta puta ciudad todo sí. Se enciende y se va, ciudad de pobres corazones, porteños caretas.
Si nos está escuchando, lo invitamos al desafío de hacer una canción que hable en contra de Buenos Aires. Te decía que es como cuando estás recorriendo el mundo, ponele, sos uruguayo, estás en, no sé, Filipinas, y no sé, y te cruzás con un filipino que dice Uruguay tiene una camiseta celeste, bueno señor, ya está, no es para tanto. Como que Sabina a veces era como demasiado fan.
¿Habrá alguna persona que se llame Phil y Pinas? ¿Como Phil Collins? ¿Como Phil Emon?
Conociendo los nombres que le han puesto algunas personas en la región y en Uruguay, como el comisario de policía que se llamaba Walt Disney, seguramente existe un Phil y Pino.
O un dúo de cómicos, Phil y Pinas, ¿no? O Phil y Peanuts.
Sí.
No, un hombre que es fanático de Snoopy, de Charlie Brown, de Peanuts.
Aparte, claro, es perfecto, porque Phil es un nombre anglosajón y Peanuts es una serie estadounidense de tiras cómicas.
Sabrás que el propio Jules, creador de Peanuts, odiaba el nombre de su tira, ¿no? Que, si no me equivoco, quiere decir cacahuates o maníes, traducido sí. Al español.
Sí, exactamente. ¿No le gustaba?
Leyendo la biografía, una obra monumental, que la biografía oficial de Charles Jules, que recomiendo, pero al mismo tiempo no, porque tiene una rigurosidad que a veces te abruma. Pero bueno, él cuenta todo el proceso cuando, viste, el sindicato le compra la tira. Se llamaba Lil Folks originalmente, la primera versión donde estaban los personajitos, y el sindicato, no me acuerdo si era King Features o esos sindicatos de prensa, sí. De las tiras de prensa en Estados Unidos, le quieren poner Peanuts y él le pareció horrible y bueno, pero finalmente, como pasa muchas veces, un nombre termina prendiendo masivamente y ya no hay vuelta atrás.
Yo confieso que hasta los 25 años más o menos pensé que se llamaba Snoopy.
Es lo que pasa, viste que a veces se produce ese equívoco, hay que aclarar, cuando vos hablas con alguien de, bueno, viste, Snoopy, bueno, la tira Charlie Brown, sí, la tira Peanuts, pero en realidad hay que hacer un rodeo directamente para hablar de Snoopy, que en realidad es un solo personaje de la tira, que es mucho más que el propio Snoopy.
Claro, porque acá en ningún medio de prensa salía esa tira, entonces lo único que llegaba eran las loncheras, el merchandising de Snoopy o... justamente solamente las tiras protagonizadas por el perrito, no la de los niños. Entonces para nosotros eran, los otros eran unos personajes secundarios que aparecían de vez en mes.
Es más, mirá, voy a decir una audacia, atención toda la gente fanática, los pinuteros, atención los peteros que son los fanáticos de Peanuts. Si a la tira le sacás todas las veces que aparece Snoopy, desaparecería Snoopy, prácticamente no pasa nada. La tira queda incólume, intacta, y solamente desaparecerían algunos chistes. Tiene tanto poder a nivel conceptual y filosófico entre todo el universo de personajes que no se afectaría demasiado.
Bien, por un lado lo acepto, y por otro lado, como periodista incisivo que soy, digo, pero a la vez las tiras en las que aparece Snoopy no son como la puerta de entrada, no son la marihuana de esa droga más fuerte que es Charlie Brown.
Bueno, eso ya no lo sé. Vos ya estás hablando en términos de...
Bueno,
de una puerta de acceso. Seguramente sí a nivel gráfico, porque mucha gente, evidentemente, sabemos que conoce más la tira por las calcomanías, por los dibujos animados, por los personajes impresos en calecitas o en ropa o en merchandising, sí, vario, y por haber leído la propia historieta. Eso ya es sabido de toda la vida.
Bueno, eso era lo que quería que me contestaras. Quería tenerte tu grabación diciendo que estabas de acuerdo conmigo, por una vez en la vida.
Muy difícil que vos no tengas razón.
Gracias.
Perdí la batalla contra el mosquito y también perdí la batalla contra vos, que sos como otro mosquito.
Soy un poco así, estoy siempre rondando tus oídos y diciendo cosas para molestarte.
Mira, si no me equivoco, hay un tema de Jim Morrison, el cantante de Las Puertas, sí, que cantaba en español No me moleste mosquito. No sé si lo podés googlear. Hoy ahí pop, no lo tengo claro, pero sí cantado en español, con un español medio chapucero.
A ver, dirían, no me moleste mosquito de Doors.
Jim Morris o los Doors, no sé, sí, si era una especie, sí, de canción media chistosa.
Está por The Doors.
Ah, mirá vos, ¿y cómo era? Pero sería una canción oficial, sería una especie de broma en un ensayo.
O sea, a mí me suena la canción, pero porque la usaban en una publicidad de insecticida.
¿De qué? Seguramente en una publicidad uruguaya. A ver, ¿la tenemos ahí? ¿La tenemos en puerta, señor director?
A ver, para que le toque sacar los auriculares al... a la computadora, a ver si es este. No, este no es. Pará,
sí, dice, a ver. No me moleste mosquito, algo así, no me moleste, sí, 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 mosquito.
A ver, pará.
Estamos en vivo.
Para que la computadora... Ah, porque desconecté el mouse, qué boludo, pensando que era el... Y ahora tiene que andar, ahora. ¿No escuchás ahí?
Pero bueno, tenemos la letra, Nacho, porque ahora me interesa saber de dónde venía esta canción, porque viste que los Doors era una banda con una poética más profunda, más psicodélica, que hablar de un mosquito que te pica.
Sí, a ver, tenemos acá The Mosquito Song, Wikipedia.
Mira vos.
Una, sí, canción de los Doors del año 72. A ver... De Mosquito, escrito por John Densmore, Robbie Krieger y Ray Manzarek. Bien.
Claro.
Después tuvo su versión, o sea, en francés.
Sí. El único que no participa en la letra es el propio Morrison. Sí. Si no me escuché mal.
No querían, no querían.
O sea que por eso la letra es tan chota, porque la única que no escribió Morrison.
Exactamente.
Igual te digo, para haberla escrito, haber sido escrita por tres personas, un poco floja la letra, ¿no?
Yo pensé que iba a ser, que era del Club del Clan o alguna cosa de esa, porque la había escuchado alguna vez.
Che, y para, ¿tenemos la letra? Porque era parte en español y parte en inglés, o toda en español, o cómo era.
Vamos a ver, The Mosquito Song Lyrics.
No me moleste mosquito, que me pica no sé qué.
Pedor.
¿Cómo era? Canción del mosquito en vivo.
Mostrar más. No me moleste, mosquito. Why don't you go home? No me moleste, mosquito. Let me eat my burrito.
La verdad, un poco pobre la letra. Se me aparece el burrito mexicano. Habría que hacerla con el chivito uruguayo para hacer la versión charrúa.
Let me eat my chivito. No estaría nada mal.
¿Qué sería? Déjame comerte el chivito. ¿Será una especie de connotación erótica? ¿Un doble sentido?
No me molestes, mosquito, ¿por qué no te vas a tu casa? No me molestes, mosquito, déjame comer mi burrito. Si dijera déjame comer el burrito de alguien más, capaz que era más cachondo.
Burrito es una comida típica mexicana, ¿no? Como una especie de fatay, de sanguchito, de cosa ahí callejera, el burrito.
Sí, sí, señor. ¿Para qué vamos a dar la definición de burrito? Porque una vez que empezamos a googlear, esto no se detiene nunca. Burrito.
Es que acá el programa, en realidad el único que hace el programa es Google. Acá sacamos a Google y no queda nada.
No tenemos nada para hablar. Una tortilla de harina de trigo enrollada en forma cilíndrica rellena de diversos ingredientes.
Hay gente que pide así, ¿qué tal novedad? Una tortilla cilíndrica enrollada de diferentes protagonistas con diferentes ingredientes. ¿Cómo no ya sale?
Se hace siempre doblando una tortilla usualmente de menor tamaño que la del burrito alrededor del relleno, que puede ser prácticamente de cualquier alimento o guiso. Esa parte ya no la entendí, pero importa. Burrito.
Después está el burrito de la banda Divididos, ¿viste? Que también es otro de sus clásicos del rock argentino.
A ver.
No sé si recordás ese tema del burrito. Creo que se llama simplemente El Burrito.
El Burrito, canción de Divididos. Sí, señor.
Sí. También un poco cómica. Todas las canciones que tienen animales en diminutivo son graciosas, ¿viste?
Sí, y ya hemos hablado bastante de los diminutivos y sabemos que son siempre accesibles al buen humor de la población.
Claro, pero por ejemplo, digo, en el sentido de si se cumplen las dos cosas, animal y diminutivo, pierde todo carácter serio, tiene que ser necesariamente divertida.
Sí, porque puedes escribir una canción de que a tu abuela se la comió un tigrecito, pero no va a funcionar.
Imagínate si la película de Spielberg se llamara Tiburoncito, no hubiera tenido la misma eficacia.
Olvídate, no sería el éxito de taquilla que es hoy.
Si la película Alien se llamara Aliencito, sería una tontera para chicos.
O Depredadorcito.
¿No? El diminutivo y el terror y el miedo no se llevan bien.
Para nada.
Pero sí. Fíjate cómo justamente con el mosquito, que para mí es un elemento, me da más miedo que el propio alien, que el hombre de la bolsa, ¿no? Si se llamara mosco, me generaría menos miedo que llamándose mosquito.
Claro, lo que pasa es que en este caso no es un diminutivo, o sea, el nombre es mosquito. Si fuera mosquitito, ya sería otra cosa.
Claro, es verdad, es uno de los pocos animales que ya viene con el diminutivo per se.
Está, déjame confirmar acá un segundo porque antes lo quiero googlear. Está el sapito, sí, de Darwin.
No, está el sapo. Y claro, el sapito será como Paturusú y Paturusito, como Isidoro y Isidorito.
No, señor.
Superman y Supermancito.
No, el Melanophryniscus montevidensis. Además, atento, montevidensis.
¿Es un sapo murguero uruguayo?
Jaime Ross tiene un montón de sapitos de Darwin en su jardín.
¿Y el sapito se come el mosquito?
Seguramente, a ver, acá no dice, pero dice que está amenazado de extinción. Debe ser porque el mosquito es más vivo y se le escapa.
Bueno, mucho diminutivo en Uruguay, ¿no? El sapito no sé cuánto, montevidensis. El chivito, no, que no es el chivo. Vos pedís un chivo en un restaurante y no te trae nada. Tenés que pedir un chivito, o sea, el diminutivo le da su propia entidad.
Por algo somos el paisito, Gustavo.
Hablando, Nacho, de Uruguay y de diminutivos.
Dime.
Bueno, acá el diminutivo no entra, pero vi dos películas uruguayas que te voy a recomendar para que vos no veas, ¿no? Esta es la sección recomendaciones al pedo.
Perfecto, adelante.
Una es una película que la tenía de nombre, creo que vos mismo alguna vez la mencionaste, gente amiga, que es el clásico de culto uruguayo, ¿cómo es la de la joven periodista?
Acto de violencia
de una joven periodista. periodista, me
en una joven periodista.
Los bueno, acto de violencia de una joven periodista, una película filmada de forma casera, donde tiene una cosa desde el montaje, ¿no? Bastante particular y una especie de película kitsch, involuntariamente bizarra, que se convirtió con el paso de los años en una especie de fenómeno de culto de cierta escena cultural uruguaya, ¿no es así, Nacho?
Sí, señor. Guionada, dirigida y musicalizada por Manuel Lamas.
Bueno, Nacho, justamente en el Bafisi, el Festival de Cine que acaba de pasar por Buenos Aires, prácticamente más de forma online que presencial, aunque hubo también proyecciones presenciales, un uruguayo, que ahora no recuerdo su nombre, pero lo podemos averiguar, por supuesto, en cuestión de segundos, hizo un documental que recorre y analiza y estudia el fenómeno de esta película, que por supuesto incluye muchas escenas de la propia película.
O sea, pero mi pregunta es, atención, es una pregunta importante. ¿Es necesario ver primero la película antes de que ver este documental?
La respuesta es no. Ah. No necesariamente, al menos. De hecho, yo te digo, vi el documental que se llama Directamente a Video.
Sí.
Que me pareció muy interesante, muy prácticamente dentro de ese género medio detectivesco, donde una persona se obsesiona con una figura y la recorre y investiga y hace como una especie de rompecabezas para tratar de analizar el fenómeno, en este caso de qué pasó con este director que acabo de mencionar y qué pasa con el culto y por qué esta película se convirtió en el fenómeno que es.
Y entonces puede pasar lo contrario, terminás de ver este documental y salís desesperado a YouTube a ver la película original.
Bueno, esto es una gran cosa para la gente que nos escucha, que la puede encontrar en YouTube, ¿no? Acto de violencia de una joven periodista, bien, de este personaje que no te voy a decir si termina apareciendo o no, para eso tendrás que ver el documental, pero parecería ser borrado por la historia, no hay registro, nadie lo conoce, ¿no? Por lo menos lo que vemos en la película, con la aparición de un Alfonso Tort, ¿no? Uno de los mejores actores del cine uruguayo, haciendo, porque es una película que mezcla también ficción, realidad, documental, entrevistas, escenas de la propia película. Bueno, una recomendación que espero que me des bola y que puedas tener acceso, mi querido Nacho Alcuri, gracias.
Sí, vos sabés que siempre tus recomendaciones espero que aparezcan por vías de la legalidad.
Bueno, yo, en principio la película en cuestión está, todo lo que está en YouTube está es legal automáticamente por estar en YouTube o no, puede ser que esté de forma ilegal en YouTube.
Bueno, no quiero contestarte esa pregunta, Gustavo, sabes muy bien
respuesta. Lo pregunto desde la más pura inocencia.
No, bueno, el tema es si YouTube lo descubre o no. Habrá gente que está subiendo en este momento la última película de Rápido y Furioso a YouTube. Seguramente a los 15 minutos se la bajen.
Ah, porque YouTube tiene como una especie de empleados medios detectives que están todo el tiempo monitoreando a ver qué aparece en forma ilegal.
Bueno, de hecho te lo detecta automáticamente porque estos empleados tendrían que estar mucho tiempo trabajando y te lo bajas. Y por ejemplo, las veces que este podcast ha sonado alguna canción de fondo, cuando lo hemos subido a YouTube te lo detecta automáticamente y lo que hace es que no podamos... Igual no lo hacemos, no podemos ganar plata con el video.
Ah, pero no lo elimina. Por ejemplo, si nosotros ponemos ahora un tema de los Beatles, por decir una de las bandas que está rompiendo todo en el mercado rioplatense.
Bueno.
Levanta el capítulo, esa parte le pone un ruido, lo censura, ¿cómo funciona? Eso
de hecho, es un misterio total. Depende de la banda. Los Beatles creo que, los poseedores de los derechos de los Beatles en una época eran los más jeringas. Si con la banda no pasa nada, no te deja monetizar y abajo de la descripción te pone el tema que sonó. Si la banda es muy jeringa, te saca el sonido, te deja subir solo el video.
Si la banda es muy jeringa, ya tiene que estar vacunada, Nacho.
Exactamente, yo estoy vacunado, primera dosis.
Felicitaciones. El aplauso, si esto fuera una radio chota, ya estarían el operador tirando sonido de aplausos.
Sí, es verdad, tenés razón.
Es uno de los alivios de hacer un podcast y no estar en una radio, de estar a salvo de los efectos de sonido pelotudos e innecesarios que un operador podría estar disparando al aire con una impunidad que tienen todos los operadores, ya lo sabemos.
Cuac.
Bueno, es una de las cosas que no me gusta, hablando de demagogia, del programa que haces con el amigo Bruno Conti todos los sábados por Radio Urbana de Montevideo, Olor a Geek, que sabes que soy un oyente prácticamente obligado.
Lo eres.
Cada semana, en este caso, en mi caso, yo los escucho por Spotify, pero me parece que le chupa las medias al operador de forma innecesaria.
Lo que pasa es que es un cral, Fede.
El operador es un ser, un empleado municipal, estatal, una especie de tipo que tira la tanda, tira dos canciones y no hace al programa, no tiene ningún tipo de autoría y prácticamente debe ser despreciado al aire permanentemente.
Bueno, también lo tuvimos muchísimos meses sin pagarle, entonces es como que le debemos, aunque sea el reconocimiento.
Pero perdón, ¿no es un operador que pertenece a la emisora?
Sí, bueno, es un tema un poco más complejo. Bueno, como los sábados va especialmente para hacer el programa nuestro y no le paga a nadie.
Ah, bueno, entonces está bien, está bien que le hagan mimos, lo traten bien y que traten de embaucarlo, por lo menos emocionalmente.
Y ahora también le estamos pagando.
Bien, Nacho, antes que me olvide, otro saludo para... Vos sabés que acá siempre hablamos. Tenemos muchos oyentes dibujantes, y este es el caso, creo que lo hemos mencionado, pero el gran Juan Sáenz Valiente, ¿no? Ícono de la historieta argentina y europea, porque tiene toda una obra en Francia y en otros países. Y te he mandado un mail de Juan con comentarios específicos sobre cosas que ha detectado escuchando episodios de este podcast, así que
sí, señor.
Un hombre que no solamente escucha, sino que analiza y que comenta cosas puntuales, así que el agradecimiento especial para Juan Sáenz Valiente.
Por supuesto, y que hemos tenido en cuenta muchísimo.
Efectivamente, Nacho, porque para eso están las críticas, para tenerlas en cuenta.
Exacto.
¿Y sabes qué cosa me da bronca?
Contame, por favor, qué cosa te da bronca, Gustavo.
Ya te hablé, porque uno, ¿para qué hace un podcast si no es para exorcizar sus demonios?
Sí,
para sacarse la bronca, como decía la banda Carajo, sacate la mierda.
Sí, ¿a qué querés llegar con esto?
No, nada, no quiero llegar a ningún lado, como la propia vida que transito, no quiero llegar a ningún lado.
¿Pero qué es lo que te da bronca, digo? Es que
me da bronca la gente que utiliza, cuando no corresponde, la palabra show.
A ver, ¿cuál sería el ejemplo?
Esto lo vemos mucho en podcast o en canales de YouTube, hechos de forma bien indigente y casera. Por ejemplo, un hombre haciendo entrevistas por Zoom, como puede ser cualquier pelagatos o pela cualquier animal, y dice, bueno, bienvenidos a este show, y está el tipo en la casa tomando mate hablando sobre cualquier cosa. Eso, perdóname, pero no es un show. Eso es un tipo hablando con otro por Zoom.
Bien. O sea, vos te reservás la expresión show para algo más espectacular.
Es que la propia palabra show...
Sí.
Te obliga a que haya por lo menos otro tipo de épica, de fuego, de color, de sonido, de no, de concepto.
Podemos decir que Showmatch dejó la vara muy alta.
Todo, Show Must Go On, ¿no? Decía la banda citada anteriormente, Queen, la doctora Queen.
Sí.
Es como si nosotros dijéramos que esto es, hola, bienvenidos a Sonido Bragueta, nuestro show.
Sí, está muy bien.
No correspondería, porque esto no es otra cosa que dos personas hablando, surfeando en el aire, intercambiando comentarios, pero de ninguna manera es un show.
Después estaba Show Exotic, que es el protagonista del documental Tiger King.
¿Cuál, Nacho? Justo me picó un mosquito y no te escuché.
El documental Tiger King, su protagonista era Show Exotic.
Ah, tenés razón. Vos fijate, el ego del tipo, claro, su propio nombre era Show. Él mismo era como se definía, como un show viviente.
Bueno, en realidad era J-O-E, pero suena igual.
Ah, pero ¿sería el nombre real o era como un juego de palabras para que pareciera, Show?
No, no, se llamaba Joseph.
Ah, bueno, está bien. Sí. ¿Qué pasó con la película que iba a ser... Nicolas Cage interpretando a este simpático personaje?
Hasta el momento no hay confirmaciones. Nicolas Cage está pensando en hacer la segunda parte de Contra Cara, película que me imagino que habrás visto.
Creo que hemos hablado, Nacho, pero...
Bien.
Cada algunos años aparece o mejor dicho, la cultura popular eleva la categoría de mito o de fetiche o de artista kitsch o de consumo irónico a figuras como Bill Murray, y en los últimos años quizás ese lugar lo ocupe Nicolas Cage, ¿puede ser?
Sí, ojo, yo creo que Bill Murray está en otro nivel, pero si hay actores, hay actores que quedan como muy bien parados gracias a su condición de culto como una especie de acto de violencia en una joven periodista.
Sí, lo que quiero decir es que son actores que en un momento dan una vuelta y ya terminan satirizando su propia figura y los llaman para que hagan de Nicolas Cage.
Sí, sí, sí. De hecho, hay un tan así es en el caso de Nicolas Cage que hay un episodio de la hermosa serie Community que los personajes van a una clase en la Universidad Tecnológica sobre Nicolas Cage para terminar de definir si es un buen actor o no.
Bueno, y a Nicolas Cage, ¿sabes qué? Me pareció muy interesante su conducción como moderador en una serie de Netflix que tiene que ver con la historia de las malas palabras.
Sí, señor. Es cortita la serie, se pasa volando como un pedo en un canasto, pero es muy simpática y es muy simpático su rol. Es totalmente cierto, me la recomendaste y la vi.
Bien, bien. Ah, pará. ¿Vos me estás diciendo que la viste a partir de una recomendación mía?
No, creo que la vi el día que se estrenó.
Pero la puta que me estaba ya emocionando. Por un segundo pensé que había sucedido eso, carajo.
No te puedo mentir. No puedo. No puedo mentirle a la gente que escucha este show.
Bueno, Nacho, pero no me vas a negar que Nicolas Cage es un hombre que está parado en una especie de credibilidad irónica, tal vez, pero que tiene una prestancia notable.
Totalmente, sabe muy claro lo que la gente piensa de él y juega con eso todo el tiempo.
Bueno, y otra figura que quizás entra en esta categoría, que no sé si son muchas, es David Hasselhoff, ¿no? También un hombre que terminó sabiendo que su propia figura o su propio ridículo era un gran negocio.
Sí, apareció por ejemplo en la película de Bob Esponja, tiene un papel maravilloso.
Claro, que hace como de tabla de seres vivientes, ¿no? Sí, algo así, donde hace, los personajes están parados arriba de su espalda.
Aparece corriendo como guardianes de la bahía y después se convierte en una especie de lancha con motor fuera de borda.
¿Qué pasa con la película? ¿Hay una Bob Esponja 3 animada?
Hay una Bob Esponja 3 animada. La vi hace poco.
¿Cuál es? ¿Para una que son bebitos?
No, esa es una serie nueva. Animada por computadora que está en Paramount Plus. La película llegó a Netflix.
¿Y qué tal? ¿La recomendás o no la recomendás?
Sí, no está al nivel de las otras películas, pero no queda como un episodio estirado, queda como una aventura que se banca la hora y media.
No, igual yo me refiero a esta serie de las versiones beboteras o las versiones babies, que me parece que ya con los Tiny Toons nos dimos cuenta que no es una buena idea.
Bueno, depende del guión. Antes habían estado los Muppet Babies.
Pero justo, mira, me había olvidado. Es hacer el mismo personaje pero más estúpido.
Más inocente, vamos a decir, pobre.
Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si hacen los Teletubbies Babies? Que ya son estúpidos, o sea, sería más estúpido todavía.
Y serían unos bichos de colores tirados en el pasto sin moverse.
¿Y qué pasa si hacen, por ejemplo, Baby Yoda Baby?
Sería como un espermatozoide.
Sí, pero viste que también es un recurso que a veces echan. Viste que, digamos, en la historia de las ficciones y sobre todo de las cuestiones más infantiles hay tópicos que se repiten siempre cuando tienen que ampliar universos. Sí. La versión femenina, la versión los hijos y la versión bebé. Parecen ser esos tres caminos prácticamente.
Sí, pero bueno, en el caso de Bob Esponja, para volver a para no irnos tanto por las ramas, es un producto el Bob Esponja original era un producto para niños, pero que podía ver todo el mundo. Este es un producto que está más con un público objetivo juvenil, infantil. Se puede ver, pero ya te digo un poco.
Tratándose de Bob Esponja, más que irnos por la rama, nos iríamos por los corales, ¿no?
Muy bien, hoy estás en un nivel de los mejores que te he visto.
Sí, lamentablemente, como no hay risas grabadas, el chiste queda como sin confirmarse, ¿viste?
Claro, pues la gente que está escuchando este show en este momento está carcajeando, está dándose vuelta en el piso.
Sí, y hay algo triste, Nacho, no sé si compartirás esta opinión, a ver qué dice la gente en sus casas, de cuando la propia persona se tira su efecto.
¿Cómo es? ¿Cómo sería?
Digamos, un efecto entre comillas, ¿no? Con la boca, por ejemplo, dice, digamos, lo voy a decir de nuevo, pero con efecto incluido. Ah. Nacho, tratándose de Bob Esponja, más que irse por las ramas, nos iríamos por los corales.
¡Ah! Ah, no está mal. Yo sabés que en una época hubiera deseado tener como una especie de mini tecladito con reacciones para contestarle a la gente, y de tipo, ¡wah,
wah! Bueno, pero ese tipo de efectos sonoros, o de chan, o de cuac, o ese tipo de sí, gorjeos, o de espasmos, casi todos los casos vienen después de un chiste malo, porque si el chiste es bueno y claro, se supone que el propio chiste avisa de su eficacia o sí, de su condición de chiste.
Podría venir,
no hace falta confirmarlo.
Unos aplausos de pronto.
En definitiva son actos de inseguridad, no de miedo. De miedo al vacío, a la reprobación, al ninguneo.
Miedo de que saltes al vacío y no te vuelvas nunca.
De hecho, el humor podríamos decir que es el acto más cobarde del universo, ¿no?
Epa, ¿en qué sentido lo dices?
Digo, contar un chiste o hacer algo pensando en la risa ajena es una especie de reclamo de amor al universo, de me siento solo, mi vida miserable, por favor reíte.
Bueno, en mi caso sería así, pero al mismo tiempo es un acto de valentía, porque sabés que si ese chiste no funciona vas a quedar en la mayor de las vergüenzas.
Es verdad, Nacho, o sea que podemos decir que se cumplen los dos opuestos, la cobardía y la valentía.
Exacto, es un oxímoron.
Un oxímoron, sí, o un oxímoron, si fuera una pizza.
Exacto, estás aprendiendo. De acá, hoy te vas con nuevos conocimientos, nueva sabiduría, nuevos chistes.
Hoy te convertís en héroe, Nacho.
Sí, hoy te convertís en un valiente que hace humor, un sabes valiente que hace humor.
Y después está también el recurso de meter el efecto de gag donde no corresponde, para generar el absurdo, ¿no? Lo incongruente, por ejemplo, si yo te digo, Nacho,
sí,
anoche soñé con Sofovich. Fíjate, claro, que te reís, pero no dije nada particularmente gracioso.
Me
dio
el efecto.
Pero el efecto genera como una especie de saliva cerebral, que sí, a veces la risa, viste, que sale a pesar nuestro.
Me hiciste acordar, voy a hacer una referencia no oscura, pero tan específica que vas a tener que tenerme un paciencia por 30 segundos.
Por favor.
¿Te acordás de las entregas de premios de MTV en la época de gloria de esa señal? Muchas veces las presentaciones de las categorías y todo eran como distintos videos, todos con una estética en común.
Sí.
Bien, una de estas entregas, que no sé si era de cine, de música, de qué miércoles, tenía una estética como de jóvenes hablando, y había una que jamás me la voy a olvidar, que era un tipo que aparecía diciendo, cuando censuran las palabras, cuando decís, por ejemplo, esto es una... Y el tipo decía, cuando la gente tendría que censurar palabras al azar, para que uno no sepa lo que está del otro lado, porque si no sabés que siempre es una palabrota.
Estoy de acuerdo.
O sea, por ejemplo, anoche me pip a Sofovich, y de repente es, me senté a tomar un café con Sofovich. No me poroteé a Sofovich.
Si no me equivoco, no me acuerdo qué banda, Nacho. No, sí, me acuerdo. Una de las canciones de Flight of the Conchords, este grupo, este dúo, si no me equivoco, de músicos y actores de Nueva Zelanda, que hicieron una gran serie paródica sobre un dúo de música que es muy loser y tiene canciones hermosas, justamente parodia este tipo de incorrección en el hip hop, donde ya llega al extremo de los pips, ¿no? Y termina siendo un embrollo de pips y jode con esto de forma muy eficaz.
Muy bien, vi la serie, no la recuerdo, para que veas cómo de repente unos segunditos vistos en MTV hace 25 años quedan incrustados en la memoria.
Bueno, es una de las series que, justamente, como recién hablamos de la película de culto uruguaya, si tenés las referencias, te causa mucho más gracia, porque satirizará épocas de la música de Bowie, a determinado clip de los Pet Shop Boys, a determinada escena de la música alemana, digamos, lo que funciona, que es graciosa sin conocerla, pero mucho más si vos tenés la referencia incorporada.
Sí, pero es importante decir eso, que funciona igual, porque yo no soy un super melómano y me divertí bastante con la serie.
Bueno, otra cosa que uno, ¿no? Vos que, digamos, que sos prácticamente humorista de la vida, humorista de la calle, que a veces uno se enfrenta con decisiones, ¿no? De un chiste que pide determinada referencia para ser comprendido, para que ese chiste sea tal, justamente sea chiste, tenga eficacia, ¿no?
Sí, señor.
Y a veces son decisiones que dejan porcentaje de gente grande afuera, pero nos pone en dilemas complicados.
Claro, si agrandás la cantidad de gente que puede entender el chiste, le bajás la calidad, entonces la risa de esos que se ríen es menor. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Que 10 personas se mueran de la risa o que 50 digan ja, ja, ja,
ja? Claro, porque por ahí hay un chiste muy bueno, pero para pocos.
Exactamente, entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos para pocos.
Bueno, a veces hay un chiste para uno.
Sí.
Puede haber para alguna persona, por ejemplo, un chiste que vos le haces a una pareja que tiene que ver con una cosa muy interna, solamente funcionaría solamente para esa persona.
Nosotros tenemos nuestros chistes internos que no diríamos en este momento porque dejaríamos a toda la audiencia afuera.
Por supuesto. Por ejemplo, mira, yo te cuento uno. ¿Te acordás, Nacho, cuando vino el hombre de gorrión rojo en la cabeza y se puso la capa verde? Pero la gente que no entiende los códigos no lo va a entender.
No, lo que me reí ese día, no puedo creer.
Sí, Nacho, ¿y habrá, por ejemplo, el chiste para uno solo, el chiste propio, contarse a uno mismo un chiste?
Bueno, suena un poco así como al borde de la locura, pero muchas veces me he encontrado riéndome de alguna ocurrencia que solamente me puedo reír yo, en mi mente.
Ah, eso es un poco lamentable, es como el que dibuja cosas eróticas y se calienta con sus propios dibujos.
Bueno, pero de repente tengo un pensamiento gracioso y digo, ay, qué ocurrente que estuve.
Pero Milo Manara, viste, por decir uno de los iconos de la historieta erótica mundial, ¿no? Ese dibujo prácticamente conocido por todo el mundo, Milo Manara y sus características línea erótica europea, digo, ¿se excitará o se habrá excitado en el momento de generar esas historietas, esas ilustraciones?
Yo estoy convencido que sí.
¿Vos decís que sí?
Yo estoy convencido que cada página siempre le duraba 15 minutos más terminarla.
¿Vos decís que el propio Milo Manara se habrá estimulado anual con sus propios dibujos?
Yo lo que digo es que esas páginas no eran acuarelas, eran acrílicos.
Ah, vos decís que hay como cierta organicidad en esa... bueno, viste que hay mucha gente que corrige los originales de historieta con témpera blanca.
Sí, bueno. ¿Sabés quién les enseñó eso?
Milo Manara corregía con, abro comillas, témpera blanca.
Por eso se dice manarear a esa corrección.
Efectivamente, y salgamos de acá porque este es un programa, este es un show que tiene que ver con el pensamiento, con la reflexión y no con el chiste procas y el doble sentido permanente.
Nunca en la vida entraremos en esos rincones oscuros y recónditos, como ya sabes, qué parte de tu cuerpo.
Por eso no somos guionistas de Polémica en el Bar, Operación Jaja o alguno de los programas del fallecido Gerardo y Hugo Sofovich.
A quien le mandamos un beso, nos está escuchando.
Bueno, no, están los dos muertos, ¿no? Sí, ¿lo podemos confirmar?
Sí, están los dos muertos. Y también nos están escuchando. ¿Qué te pensás? ¿Que este es un programa solo para vivos?
Bueno, pero están los hijos, ¿no? Tienen hijos que siguen con el negocio del chiste, con el humor popular en definitiva, ¿no?
Hay descendencia continuando ese humor para toda la familia. Sobre todo si la familia es media gorilona.
Así es, Nacho. Bueno, atravesando el capítulo 78, un programa que hasta ahora viene con todo, sin interrupciones, no se cortó, está saliendo la transmisión fluida, una cosa que no puedo creer.
Yo tampoco, porque lo que tuve que remar el episodio pasado, Gustavo, supongo que lo habrás escuchado y habrás escuchado lo que remé.
Sí. Remeslenikov. Ese es un chiste que seguramente vos no entendés porque no sabés quién era Remeslenikov.
No, pero imagino que era una persona que se llamaba así y ya me hace reír.
Me parece parece que, si no me equivoco, fue ministro de Economía de Argentina, o un cargo por lo menos político, era seguro. Remeslenikov.
A ver, para.
Gran nombre y mejor apellido, ¿no?
Jorge Remeslenikov. Todavía está vivo, atención. Ya lo mataste por el pedo.
Yo pensé que había fallecido, pero debe ser un hombre de más de 90 años.
No, tiene 72.
Ah, muy joven. Mirá, ¿sí? Yo nacía prácticamente bajo tierra.
No,
tumba
no.
Al ras de la tierra, como una película que vi alguna vez.
Exactamente, fue ministro de Economía de Dualde.
Mirá.
Pero, perdón, entre el 3 de enero y el 27 de abril de 2002. Un poquito nomás.
Bueno, pero ¿quién le quita lo bailado, no es cierto?
Sí. Después sí, fue ministro de Economía de la provincia como 8 años.
O habiendo sido ministro, ¿quién lo quita lo ministeriado, sería?
Sí, ¿quién le quita lo economizado?
Bueno, viste que a veces también se usa la figura de bailar para cualquier actividad que no tiene que ver con la danza.
Sí, por supuesto, o sea, sos un cantante que dejás de cantar y aún así te dicen, ¿quién te quita lo bailado? Y vos decís, pero yo cantaba, no, no importa.
Incluso hay gente que ni siquiera tiene la capacidad de mover las piernas, que yo, por ejemplo, a Stephen King, ¿quién le quita lo bailado?
No, Stephen Hawking, Gustavo.
Justamente, ¿yo qué dije?
Stephen King.
¿Y por qué me confundo permanentemente siempre con esos malditos personajes?
Y yo qué sé, aparte vos siempre decís Stephen Hawking.
Igual, en un momento Stephen King tampoco pudo caminar porque tuvo un accidente de moto.
No, iba caminando y se lo llevó puesto un camión.
Peor aún, mirá, me da la razón.
No, y estuvo muy, muy mal, se estuvo por pelar. Al final se dejó la trenza.
Pero él tiene una razón, porque él es motoquero, él tiene una moto y se hace siempre andar en moto, sí, como una parte de como una extensión de su vida.
Pero el accidente más grave, el tipo estaba caminando por el costado de la carretera y pasó un mionca y ¡ping!
Ahora, curiosamente, ya que es un hombre tan motoquero, no hizo un libro que yo sepa sobre una moto poseída, una moto diabólica, ¿no?
No, tenía un camión diabólico, y creo que antes de que el camión se lo llevara puesto, mucho antes.
Mira vos, ya, prácticamente, ¿no será un camión que se habrá vengado de un camión? Se hizo realidad un cuento de él, anticipó su propio accidente.
La rebelión de las máquinas, en inglés Maximum Overdrive. Dirigida por Stephen King.
Claro, porque creo que es la única película que él aparece como director de su propia obra, ¿no?
Sí, señor.
Yo te recomiendo, Nacho, un libro que es para mí el mejor de todos. Yo sé que sabes que soy un fanático, sí, de sí. King, un King, Kinkela number one, soy un kingsófilo de la primera obra. Un libro que se llama Cómo escribo, mientras escribo, que cuenta un poco, es al mismo tiempo su autobiografía y al mismo tiempo genera y regala recursos y consejos para el escritor novato como vos.
Lo leí y estoy completamente de acuerdo con que es un gran libro.
Y aparte es divertido, pero es un hombre que todo el tiempo se hace cargo de su figura de bestseller, de ícono, de personaje de la cultura pop,
sí.
Y habilita consejos desde un pedestal, pudiendo no hacerlo.
Ojo, si sos Stephen King, ¿quién te va a pelear el mercado? ¿Quién te va a hacer mella?
¿Quién te quita lo bailado, no?
Exactamente, Gustavo.
Pero yo creo que le podríamos mandarlo, porque él tiene Twitter, yo a veces tuiteo con Stephen.
Tiene Twitter Stephen King.
Le voy a decir, ¿por qué no? Yo creo que porque no hay, ya, los últimos libros, la verdad, digámoslo, son como las últimas temporadas de Los Simpsons, viene medio.
Vamos a mandarle, estoy entrando al Twitter del Sonido Bragueta, vamos a escribirle a este.
No, digo, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no hace? Yo creo que un hitazo podría ser, como tiene el auto diabólico, Christine, la moto diabólica.
A ver, pará. Hello, Stephen.
Stephen
King.
Decirle que yo de Uruguay. Le va a llamar la atención. ¿Quién le va a escribir de Uruguay? Nadie.
I am from Uruguay.
Sí.
¿Cómo era?
The smallest country in the world.
Smallest
country in the world.
Country in the world. Sí, ¿qué más?
Decirle, I como yo tengo, I do a greatest idea for you and I. ¿Cómo es regalar?
Regalate.
Bueno,
sí.
The premise is sí. One man hate the cars because a Ford Falcon choking his wife and sí. Comprar una moto. Compra right. Moto but and he's entering that moto is diabolic possessed.
Bien. Te le pongo.
Y la moto, para terminar.
No,
así.
Pero,
para,
no,
para
que termine, porque... no me da el lugar.
Para. Si lo pones, haces un hilo de Twitch. Es, voy a ponerlo en inglés porque no lo tengo muy claro, pero es que el tipo se compra la moto, se sube a la moto y se da cuenta que la moto está poseída, pero la moto tiene un sistema que le agarra los pies y las manos y empieza a pisar gente y la policía piensa que es él, pero en realidad la autora intelectual de los crímenes es la moto.
But de intelectual autor
intelectual
authority is the moto
y de moto not the man y listo, decile que salud. Que haga lo que le dé forma y que con eso tiene ahí para entretenerse.
Saludations de Nacho y Gustavo.
Yes.
Perfecto. Yes. Mando.
Yo creo que seguro va a contestar.
Sí. Ahí mandé.
¿En cuántos tweets entró? Porque eso era un poco largo para un solo tweet, ¿no? ¿Cuántos caracteres tiene?
Entró en dos.
Ah, perfecto.
Sí. Vamos a ver.
Eso es un hilo de tweets, ¿no? Cuando se hace un texto largo y dividido en varios tweets.
Cuando es más de uno es un hilo, sí señor.
¿Y hasta cuántos hilos permite? Por ejemplo, ¿puedes poner 5.000 hilos?
Sí, te morí de viejo antes, pero podés.
Ah, me sorprende, pensé que habría un límite.
No, bueno, si estás todo el tiempo tuiteando, la inteligencia artificial, como la de YouTube, pero en este caso la de Twitter, puede pensar que estás spameando, que estás haciendo publicidad a la mansalva.
Sí, Nacho, y sí, entiendo. Bien. Yo no hago otra cosa que aprender con vos, ya lo sabes.
Pero, qué honor.
Cuestión de honor, otra película que creo que en algún momento vi. Si no me equivoco, trabajaba Jack Nicholson.
Jack Nicholson trabaja en una de las 25 películas tituladas, traducidas como Cuestión de Honor.
Hizo del Guasón también, no sé si te suena.
Me suena, sí, en 1989.
Lo que me enteré ayer por YouTube es que el último Superman tiene traje negro.
Bueno, sí, el había muerto en la película anterior y cuando vuelve utiliza un traje negro.
Ah, es como un traje, un Superman. ¿Un Superman que se hace su propio luto?
Un Superman de luto, exactamente.
Del ex luto.
Del Chan.
Efectivamente, Nacho. Cuando los chistes son chotos hay que meterles un efecto de sonido para generar un poco de picardía o de complicidad con la audiencia.
Para distraer, para que la gente se queje más del efecto que del chiste nefasto.
Efectivamente, porque el silencio puede ser ensordecedor.
Muy bien, otra frase de Doors.
No me moleste mosquito, cantaba probablemente el tema más choto, pero ese tema estará en uno de los discos oficiales o será un tema que habrán hecho para rellenar.
Mosquito apareció en el álbum de 1972 Full Circle.
Mirá vos, muy buen dato, era necesitaba para seguir vivo.
Estuvo en el puesto 85 del Hot 100 de Billboard.
Necesitaba ese dato también para seguir vivo.
Sí.
Sos mi vacuna sonora.
Pero qué honor. Qué cuestión de honor, otra vez.
Ahora, las únicas que no se dan la vacuna son las vacas, ¿viste?
Oh. El silencio sepulcral también es como su propio efecto.
Es la muerte del chiste.
Es la muerte absoluta. Es la eutanasia del chiste. Nosotros estamos a favor del chiste que quiere terminar con su existencia mucho tiempo antes.
Bueno, es muy curioso, ¿no? A mí me sorprende que en la cultura humana el chiste como concepto, el chiste como convención, como pequeño, como partícula cultural, te diría, como pequeño contenido oral o escrito o conceptual, siga siendo eficaz y siga teniendo relevancia después de... ¿Cuántos años tiene el chiste como invento? Siglos, milenios.
32 años,
por lo menos. ¿Se sabe, por ejemplo, el origen del chiste? ¿Está registrado?
Seguramente habrá sido una persona que se resbaló con una cáscara de banana sauria.
Ah, bueno, pero eso es una, de última es una acción cómica, es un accidente. Yo me refiero al chiste pensado como tal con una construcción mínima, al menos.
Y William Shakespeare.
¿Habrá el chiste uno?
El de ser o no ser, esa es la cuestión.
Pero eso es más un aforismo. Yo digo un chiste con un conflicto, un remate, una acción y que termina sucediendo algo.
No, pero lo que pasa es que es en contexto. Estaba Hamlet con la calavera y decía ser o no ser. Y en un momento decía ser. Y ahí pasaba alguien corriendo y le pegaba con un periódico en la cabeza. Y después decía, no, mejor no ser. Y la gente estallaba en la tribuna del teatro. Todos morían de risa.
Bueno, también es un poco quizás ambigua la definición de chiste, ¿no? Porque un chiste puede ser una cosa para una persona, puede ser otra, ¿no? Según la cultura, según el momento.
Hay gente, por ejemplo, que piensa que este es un podcast de humor.
De ninguna manera. Bueno, un poco de las cosas que siempre se queja Leo Maglia, ¿no? Un hombre que siempre dice, yo no soy humorista, no hago humor, que se quiere escapar de eso y parecería ser como una condena para el que la gente se ría de su obra.
Sí, de hecho, sus libros de cuentos son cuentos trágicos, tétricos, y encontrás personas que dicen, me maté de risa leyendo el cuento de Maglia, y yo digo, no, por favor, que Leo no se entere de eso.
Bueno, a mí me sorprendió que, evidentemente, por lo menos la mayoría de sus textos, de sus libros de cuentos, son claramente humorísticos, grotescos, absurdos, pero, sin embargo, en el libro, uno de sus últimos libros editados por Criatura Editora, que son 20 cuentos separados, ¿cómo era, Nacho, por favor, el de tapa amarilla?
¿Qué cree que lo vaya a buscar, no? Pará.
No, lo voy a buscar yo porque los dos lo tenemos. Esperá que lo tengo por acá. Lo tengo por acá rápidamente buscando en la biblioteca. Acá lo agarré. Literatura con vallas. 52 cuentos, un tratado, un test y un alegato.
Exactamente.
Bueno, en este libro, Literatura con vallas, que tiene cuentos notables, el de Indiana Jones, Harrison Ford, bueno, varios, tiene un par de textos que son bastante sombríos, ¿no? Que parecen justamente más de Stephen King, en todo caso, que de un Maglia que nos tiene acostumbrados a la hilaridad. Y me quedé con un gusto, primero, raro, ¿no? Y sobrecogedor, prácticamente como un registro que no tenía tan presente.
¿Vos decís que a Maglia se lo llevaron puesto un camión hace poco y por eso empezó a escribir de terror?
No digo que sea de terror, pero digo que viste que a veces uno tiene que sintetizar a una persona y vos esperás algo del otro. Es como si vas a ver a Jaime Ross y no sé, no cante o esté afeitado,
sí,
o no sé,
empieza a recitar poesía.
O empiece a enseñar a cómo se hace un pancho.
Seguro.
Sería original, sí, pero sería por lo menos sorprendente.
Sí, no, y la gente pediría que le devolvieran el dinero ipso facto.
O no, o por ahí puede pasar como vimos en la película sobre Andy Kaufman, ¿no? Donde Jim Carrey interpreta una especie de biopic muy interesante donde podía pasar cualquier cosa, ¿no? La gente pagaba la entrada o se sometía a lo imprevisto, a que el personaje de última leyera un libro durante horas y la gente se fuera yendo, claro, progresivamente.
Claro, ahí lo que él quería justamente era como molestar. Y lo hacía muy bien.
Sí, es otra discusión. Sí, bueno, como en un momento la figura de Charlie García, que vos pagabas una entrada y Charlie García no aparecía o se iba a medio show y decías, bueno, ¿qué querés ser Charlie García?
Sí.
Donde entra entramos en la categoría del inimputable, ¿no? Donde también hay gente que parecería que se le perdona cualquier cosa porque está en esa categoría de inimputabilidad.
Más allá del bien y del mal.
Bueno, como Ricardo Iorio, como quién, ¿quién podría ser, por lo menos para cierta parte de la crítica, inimputable?
Bueno, en una época se decía de Mirtha Legrand por la edad, pero creo que después dijo tanta barbaridad que volvió a ser imputable.
Es totalmente putable, sí. Y puta, lo contrario de inimputable es putable.
Imputable. Inimputable, ah, claro. Imputable.
Ah, tenés razón. Putable e inimputable.
No, bueno.
No, imputable. Claro, es imputable o inimputable.
Exactamente. Exactamente.
Que tiene que ver con lo penal, ¿no? La punitividad. Exacto. Lo punible.
¿Cómo se notan esos 8 años de facultad de Derecho que tenés, Gustavo?
Bueno, yo siempre le digo a mis alumnos, cuando las cosas son inimputables es porque no son putables.
Bueno.
Le digo después.
Chan.
Yo tengo, sí, mi propio efecto sonoro con mis alumnos, yo siempre les digo también, cuando ustedes vayan por la calle y vean que no hay semáforo, imagínenlo.
¿Cómo?
Le digo, el semáforo está... Porque viste que hay calles que tienen semáforo.
Sí.
Y hay calles que no.
Cierto.
Bueno, cuando vos vas a una calle, que por ejemplo pasan muchos autos, una avenida peligrosa,
sí,
y ves que no hay semáforo, bueno, al semáforo lo tenés que imaginar.
Pero...
Cuando imagines que está en rojo, ahí cruzas. Pero aunque pasen los autos, no
si
importa.
Si te imaginas que... No, entonces cuando está en verde.
Está en verde eso.
Por favor, Gustavo. Es con la verde que se cruza.
Nacho, siempre me confundí los colores. Yo nunca entendí cuál era para cruzar o para quedarse quieto.
Bueno, te quedas quieto con el rojo y cruzas con el verde.
Ah, con razón me pisaron tantas veces autos.
Ay, Dios mío.
Es el mismo problema que tuvo Stephen King, por eso lo pisó el camión de los hermanos Verga.
Y... Debe haber sido eso, sí.
Claro, de hecho está el camión. Vos sabés que los hermanos Verga es una empresa líder de mudanzas en Buenos Aires. No sé si tiene origen en Buenos Aires o viene de o los hermanos Verga es una familia tradicional de Argentina, pero tiene esos camiones gigantes como el de BJ McCain, ¿no? Con su tipografía y Verga.
Argentina tiene una gran historia de Vergas, así que debe ser una familia histórica.
Bueno, y Stephen King, que él creo que vive en Minnesota o en Illinois, no me acuerdo, se mudó y él quería que vengan los hermanos Verga a hacer la mudanza. Hermanos Verga fueron con un camión desde Buenos Aires, desde el barrio de Almagro, hasta su casa en Oregón.
No aceptaba otra compañía que no fueran ellos.
Le salió una fortuna, pero Stephen King, si hay algo que le sobra, es la plata.
Es que cuando tenés plata te pones así como caprichosito.
Por la plata baila el mono.
Andaba todo el tiempo por la casa pidiendo hermanos.
Efectivamente, bueno, y el propio camión que él había pagado fue el que lo pisó y casi lo mata.
No, no sabía ese dato.
Sí. Efectivamente, ahí le dejó la lección, que más vale lo que tenés cerca y no lo que tenés lejos. Desde lejos no se ve.
Desde lejos no se verga.
Desde lejos no se verga, es el eslogan, efectivamente, de la empresa.
Muy bien, qué lindo.
Una canción que le hicieron los Piojos
a Stephen King.
Desde lejos no se verga, desde lejos no se verga. Hacemos mudanza y sigue la letra, ¿no? Que adaptan una canción de su más conocido repertorio.
En nuestro tiempo más hippie, así como arriesgado, hubiera sido un buen título para el episodio.
Sí, eso era antes cuando hacíamos todo chiste con doble sentido y los flyers únicamente tenían penes y cosas así sobresalidas.
Sí. Pero ya no, hemos madurado.
Pero ya no,
Ay, bueno, ya retrocedimos, ¿no?
Ya no la está cancelado. ese lado, porque es una figura que la dejé de ver en los medios. No sé si la televisión o internet lo hizo a un lado, o el propio Gianola se retiró del...
Yo creo que se dieron dos cosas. O aparecieron unas denuncias de chicas que habían sido así como medio toqueteadas por Gianola, y después es Gianola, o sea, nadie lo extraña.
Bueno, hay gente que tampoco es que tenga demasiado mérito artístico y parece ser tener una pregnancia permanente en la cultura popular.
Como por ejemplo un Ignacio El Curi.
Claro, claro, vos estás un tipo permanentemente presente y tampoco que sos un... No sé, tampoco sos Mohamed Ali.
No tengo, tampoco tengo muy poco para...
Tampoco sos Keanu Reeves, tampoco sos Zack Snyder. Y no está el Curicat, ¿entendés? Vos hiciste un par de libritos de morondanga y sin embargo tenés un lugar bien ganado. Ahí tenés un poco de... Más de lo que deberías.
Algún día voy a sacar la versión de 2500 páginas de mi novela, porque salió una de 180 páginas. Pero voy a sacar el Curicat.
Bueno, yo todavía no vi esa película, Nacho.
No la veas.
¿Y sabes cuándo la voy a ver?
¿Cuándo la vas a ver?
Nunca, nunca, Nacho.
No, está bien. Yo te recomiendo que no la veas. No es para ti. Esto no es ni bueno ni malo. No es para ti.
No es para ti, es otra revista.
Es, ¿cuál era aquella? Weekend, revista Weekend.
Weekend, una revista que tenía que ver con el campamento. Fin de semana, en inglés, Weekend.
Sí, señor, porque era...
Traducción literal, ¿no? Porque week es semana y end, ¿no? Prácticamente sí. Es perfecta la traducción.
Sí, sí, sí. Es por la gente que los fines de semana salía a cazar, a pescar...
¿Pero que no puedes salir a cazar un miércoles?
No, porque tenés que trabajar.
Y pero hay gente que trabaja cazando, por ejemplo, los que venden gorro de castor salen a cazar en cualquier momento.
No, si ese es tu trabajo, sí.
Un muy buen documental, Nacho, creo que te lo recomendé y por supuesto seguramente no viste.
No lo vi.
Sobre los castores de Ushuaia.
Cascarrabias.
En el canal Amazon Prime.
Epa, lo tengo ese.
Un impresionante registro del estrago doloso que hicieron los castores en el sur, en el fin del mundo, en el sur argentino. Una invasión de castores que prácticamente agotó la fauna silvestre y generó un escándalo ecológico.
Ahora sí recuerdo la recomendación y por supuesto recuerdo haberla ignorado en ese momento.
Bueno, un lugar en el que estuve, pude estar yo en esas reservas donde están los riachos y todos los cementerios de árboles secos. Vos sabés que el castor con esos dientes rompe, corta, muerde la madera del árbol, sí. lo derrumba y hace que el árbol prácticamente quede convertido en un fósil y arma todos esos arrecifes para que genere su... Bueno, interrumpe el curso del agua y vos sabés que sin agua no hay vida.
Diques.
Exactamente, diques sí. Y bueno, y es una especie de... Vos sabés cómo fue la historia, creo que ya te la conté, pero creo que fue en el año 1940, 30 y pico, en... No sé qué presidente o gobernador de la Argentina o de Ushuaia, no, antes de Perón incluso, dijo, vamos a incorporar un par de castores a Ushuaia para que se desarrolle la industria peletera. Viste que era muy común en Hollywood las actrices y las divas con grandes tapados de piel.
Sí, señor.
Bueno, entonces quisieron copiar el fenómeno canadiense. En Canadá el castor es como un animal emblema y ahí había una industria de las pieles. Entonces dijeron, bueno, trajeron, incluso está todo, están las imágenes filmadas de la época, donde mandan un par de aviones y traen creo que eran seis parejitas de castores.
Sí.
Y está el momento, se ve el momento filmado en blanco y negro donde sueltan a los castores para que hagan, incluso les ponen música lenta para que hagan el amor y dice, bueno, para que hagan allá, no sé, tengan cría.
A ver si que hay tapado de piel de castor.
Y hay de todo, Nacho, porque el tema es que con 6 parejitas en los pocos años había cientos de miles de castores, hicieron un escándalo ecológico y bueno, se desbordó porque no contaron que no hay quien se los coma a los... no tienen predador o depredador natural.
Claro, claro, claro. No, pero lo que no sabía era que existían los tapados de piel de castor. Y existen.
Y hay de castor en Ushuaia, hay todo. Hay casas hechas con piel de castor, hay puertas, hay autos de castor, hay todo de castor.
Hay castores...
El castor es como... vos abrís una canilla y hay un castor en Ushuaia.
¿Hay castores hechos de castores?
Hay un meta castor, sí.
Qué lindo. Voy a tener que ir.
Sí, Nacho, la verdad que es un animal apasionante y existe una relación de amor y odio, hay una contradicción, hay una grieta en Ushuaia, porque obviamente como una especie de animal icónico, hay también una especie de uso turístico, ¿no? Vos vas a las casas de regalos y hay muñequitos de castor, hay... e incluso hay un personaje que mucha gente le tiene como repelús, un personaje en la avenida principal, donde está la parte comercial de Ushuaia, un tipo que se viste como un muñeco, como una especie de cosplay de castor, que reparte unos volantes de una casa de regalos, y hay gente que, sobre todo gente que trabaja en fauna silvestre y demás, que prácticamente le tira piedrazos en la cabeza porque dice, ¿cómo vas a festejar ese animal que nos hizo mierda la ecología?
Y tiene razón, yo le pegaría también.
Y el tipo está ahí, llega a la casa todo moretoneado porque es un animal que divide agua, justamente, de forma literal.
Con sus diques.
Efectivamente, pero es un animal que aprendí a quererlo yo, porque lo que pasa es que, ¿sabés? Fíjate otra vez, como volviendo al principio del programa, a veces lo cruel de la naturaleza, ¿no? Vos sabés que yo no sabía que al castor, esta es la parte biológica de ¿no?
De adelante, doctor Sala.
El castor tiene una maldición que es que necesita roer sus dientes, sí. Porque si no, le crecen tanto permanentemente que se atraviesa su propia boca, le crecen hacia adentro. Entonces necesita romper, digamos, deslizarlos contra los árboles para de alguna manera limarlos e impedir que se corte su propia cabeza.
Hay un episodio justamente de los castores cascarrabias en donde ellos deciden dejar de roer y terminan con unos dientes kilométricos que le dan vuelta alrededor de la cabeza.
¿En serio? ¿Cuáles eran los castores cascarrabias?
¿No te acuerdas el dibujo animado?
Contámelos cómo serían.
Primero te digo, la música era una cosa así como...
Si no me acuerdo de los personajes, menos me voy a acordar de la música, Nacho.
Viste que hay gente que tiene como las memorias por el tema del oído, por eso.
De serie me debo acordar músicas así clásicas de 5 o 6. Me acuerdo la de BJ, también que la mencionamos hoy. Me acuerdo la de MacGyver. Me acuerdo la de El Gran Héroe Americano.
Sí.
Y la de Alf y la de Blanco y Negro. Todas que tiene como 40 años, Nacho. O sea que prácticamente de muy pocas me acuerdo. Y bueno, la de la Pantera Rosa, por supuesto.
Este era un dibujo animado con dos castores que vivían en su dique ahí. Tenían aventuras. No tenía mucho. La premisa no era tampoco súper elaborada.
O sea que, pero por lo menos tenía un trabajo de documentación con la problemática típica de los castores.
En ese episodio sí, en otros era nomás de humor de golpe y porrazo.
Ah, Nacho, la pregunta es, todavía estamos grabando, ¿no? Porque sorprende que todavía no estás quejado del tiempo que llevamos haciendo este episodio de Sonido Braguita.
Lo que pasa es que me di cuenta que muchas veces es contraproducente. Te digo que quiero cortar y vos seguís 40 minutos más solo para llevarme la contra.
¿Y a dónde querés llegar con esto?
Al final del programa, básicamente.
Ah, vos estabas esperando que yo sacara el tema de la extensión antes que lo hicieras vos mismo.
Exacto.
No, digo, por ahí tenías un día particularmente al pedo o estabas en una situación de comodidad o de laxitud con una predisposición distinta a la habitual, que siempre estás como corriendo, teniendo que ver algo, hacer alguna reseña o algo.
Lo que pasa es que recordemos que es feriado.
Ah, el feriado es un feriado mental también, ¿no? Como que está el cuerpo, la mente se predispone de otra manera.
Sí, señor. Sin embargo, Gustavo
Sí, Gustavo Hernán.
así como quien no quiere la cosa, estamos llegando al cierre de este episodio de Sonido Bragueta.
Bueno, si estuviéramos en una tormenta sería un cierre relámpago.
Muy bien. Cuá, 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 cuá.
Y si estaríamos en una casa de ropa sería un cierre de temporada.
Y si estuviéramos en el 2020 sería un cierre total porque nos fundimos.
Bueno, un poco triste el chiste, pero bueno.
Muy, muy lamentable.
Nacho, sí. Un programa extenso y no cerca de prácticamente 2 horas de duración, ¿no? Porque son hace como 1 hora y 45 que estamos en este episodio en el que hemos tocado todos los temas.
1 hora 34.
Ah, pensé que no es tan grave, podemos seguir un ratito más.
No, estamos cerrando.
Bueno, ¿cómo sigue tu día, Nacho? ¿Cómo sigue tu noche, tu jornada?
Bueno, voy a cenar con mi esposa, después jugaremos algunos trabalenguas, algunos juegos de cartas.
Bueno, vos sabés que volviendo a los castores, en Ushuaia también descubrieron que el castor es bastante rico para comer, pero hay gente que se resiste porque dice, para, esto es como comer rata, ¿viste? Que en definitiva es como una especie de roedor con cola grande.
Bueno, conociéndome a mí, que soy más rata que los castores, si es rico y es medio barato, me como un castorcito a la plancha, pero sin dudarlo.
Entonces hay unos restaurantes que incluyen al castor en su menú, pero te muestra incluso cómo se prepara, y el cocinero dice, mira, nosotros hacemos el castor, pero todavía hay cierta resistencia, hay gente que le da impresión, que no considera que esto sea un plato comestible, ¿no? O sea, que todavía no está del todo aceptado como plato normal y corriente.
Bueno, pero sepan además que le están haciendo un bien al país entero, porque están luchando contra una plaga.
Yo en ese sentido un día me comí una milanesa de ciervo.
Bueno.
Y no es chiste, ¿eh?
No, te creo. ¿Cómo estaba?
¿Sabés dónde?
¿Dónde?
San Martín de los Andes.
¿Cómo estaba?
Y los cuernos un poco duros.
Por favor.
No, muy rica, lo que pasa es que salió del plato corriendo y lo tuve que alcanzar.
Saludo a los veganos que nos escuchan. ¿Tenemos título para el episodio de hoy?
No, Nacho, si hay algo, hoy es feriado, no me puse a pensar, igual en un ratito por ahí me pongo a hacer el flyer, como cada vez que grabamos este show, ¿no? ¿Sí? Porque esto no es otra cosa que un... Y me quedo corto, prácticamente te diría que es un espectáculo.
Totalmente, somos el Cirque du Soleil de los podcasts.
Y te quedas corto.
Tengo título para el episodio.
¿Cuál es? Me muero de ganas de escucharlo. ¿Cuál es?
Acto de violencia en un joven podcast.
Me gusta, es un poco meta, exige del oyente, pero nosotros somos exigentes, así que... Para que me lo voy a anotar. Acto de violencia de un joven...
No, en.
¿Cómo, Nacho? Acto de violencia...
En.
Acto de violencia en un joven...
En un joven podcast. Porque la película es en una joven periodista.
Ah, tenés razón. Qué título extraño, claro. Clarísimo. En un joven podcast. Acto de... Bueno, ahora lo difícil es lo visual, ¿no? Ahora me tenés que resolver el dibujo también, Nacho. ¿Qué puedo dibujarle ahí?
Y nuestra muerte violenta, por supuesto.
Ah, bueno, tendría que fijar... Voy a buscar en Google Imágenes el afiche de la película, porque puedo jugar un poco con eso, del VHS original.
Sí, a ver, esa es la cara de ella, es muy lamentable, pero...
Bueno, también podría ser, no sé si a quien nos esté escuchando podemos también invitarlo o invitarla a que vea en YouTube la película y luego nos comente qué le pareció, si es una película, porque yo te digo, por lo menos viendo el documental, repito, se llama Directamente a Video, gran realización, en el que aparece nuestro amigo Leo Lago, Nacho, dando testimonio.
Mirá qué bien, qué loquito.
Aparece gente célebre uruguaya como Martín Buscaglia, Agustín Ferrando de Tiranos Temblad y otra gente que tiene que ver con el cine, con la música, Daniel Hendler, si no me equivoco, mucha gente que fue impresionada, fanática y que sabe diálogo de memoria de esta película de culto del cine uruguayo.
Y bueno, el nuestro es un podcast de culto, como dicen todos los podcasts que tienen menos de 100.000 escuchas, así que queda muy bien.
Bueno, nosotros... gente que sabe los podcasts de memoria, repite todo lo que decimos nosotros.
¿A vos sabés que hay gente que de repente me hace una referencia ahí en Instagram? Yo no tengo la menor idea, y era un episodio que escucharon dos veces, del número 27, no sé, bueno, hay gente para todo.
Hay gente para todo, efectivamente. Nacho, como quien no quiere la cosa... No. Esa frase, digamos, vos me imagino que evidentemente no la habrás inventado, pero se la debes haber escuchado a alguien, ese especie de lugar común de refranero popular.
Sí, a muchísima gente, por eso es popular.
No, pero digo, pero evidentemente, pero me refiero a que debe haber algún cómico, algún programa que la tenía como latiguillo, ¿o no?
No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo.
O si en el mundo dicen, como aquí no quiere la cosa, la icónica frase de Nacho Alcuri, o antes que la utilizara vos, alguien la tenía como una especie de referente.
Yo creo permanente. Que ya es parte de, quedó en el imaginario por Sonido Bragueta.
Bueno, es que no es moco de pavo, ¿no? Meter como, incluir una palabra, una frase, digamos, en el
imaginario.
En el habla, en el imaginario popular, lo has logrado, muchacho.
Gracias, gracias, Gustavo. Yo sé que sí. Cuac.
Tócala de nuevo, Nacho, ¿no? Como la famosa película Casablanca.
Lo que el viento se llevó.
La película favorita de Milo Manara.
Sí, señor. Muy.
Casancrem.
Casancrem. Ay, Dios mío.
Una casa con 10 pinos. Pino Lux. ¿Estás ahí o te fuiste?
No, sí, estaba tratando de... Mi cerebro no podía comprender tanta magia junto.
Me asusté. Porque le tenemos miedo al silencio. Porque escuchamos nuestra voz interior. Y eso es da mucho miedo.
Terrible, por eso hablamos todo el tiempo.
Nuestro castor interior que nos va comiendo los árboles que tenemos adentro del cuerpo, los árboles metafóricos.
Y que dejan esa grieta y separan esas aguas.
Yo tengo el alma llena de diques con aguas que no fluyen, Nacho.
Ah, me emocioné. Creo que después de esto no se puede agregar más nada.
Así es, Nacho. Yo solamente te agrego esto. Chau, que tengas una gran noche, una gran vida. Guarda con el camión de los hermanos Garga porque te lleva por delante. Imagínate un semáforo donde no lo haya. Guarda con los castores que te comen los árboles. Y mi mensaje es este. Cerra vos y nos vemos en cualquier momento.
Muy bien. Esto fue Sonido Bragueta y no sé si nos vemos porque desde lejos no se verga.